10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. Hay que esperar que esta vez en Mendoza, gran provincia argentina, cuya riqueza y cuyo progreso son factores decisivos en el progreso y la riqueza de la nación, encuentre un clima propicio para que la soberanía popular pueda manifestarse con verdad y no resulte una palabra vana en los textos constitucionales.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en Cazadores de Historia. Hoy estamos en el estudio en soledad porque el otro cazador, don Diego Barovero, anda por las pampas argentinas, así que en algún momento nos vamos a comunicar con él, pero con el enorme gusto, en mi caso personal, además de el enorme honor que va a significar para nuestro programa de hoy, con la presencia de Marcelo Stubrin, que, bueno, un dirigente radical que, como se dice en las crónicas, de dilatada trayectoria, pero al que yo recuerdo en mis años juveniles ya como un preclaro dirigente radical y además una espada muy importante del partido. Lo que acabamos de escuchar es una joya porque es la voz de Marcelo Torcuato de Alvear, que, bueno, lo hemos invitado a Marcelo para hablar de uno de los grandes presidentes argentinos que lo tenemos guardado en el estante. Marcelo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, feliz de acompañarlos en esta importante actividad de difusión de la cultura y de la historia argentina. Muy honrado de poder referirnos a Alvear, personaje más discutido en el radicalismo que fuera de él, porque los éxitos de su gestión de gobierno fueron perdurables y extraordinarios, pero al mismo tiempo representa unas cosas de las que muy importantes, de las que vamos a hablar enseguida. Quería decir que recuerdo que Alvear fue el primero que hizo transmitir un mensaje presidencial por radiofonía. Sí. Es decir, todos dicen que fue Perón el que incorporó la radio a la liturgia política y transmitió sus discursos, pero en realidad Alvear ya en 1922 1923, cuando dio su primer mensaje al Congreso, el primero de mayo, utilizó la radio, que era un elemento novedoso, y eso de algún modo también lo perfila a Marcelo T. de Alvear como un hombre de la modernidad, ¿verdad?
Tal cual, tal cual. Yo te quiero, permitime contarte una anécdota personal. Se presentaba un libro sobre la presidencia de Hipólito Yrigoyen en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical, y asistieron don Raúl Alfonsín y don Víctor Martínez, que eran los que iban a hablar. Era un libro de Guillermo Gassió. Y don Raúl, en el medio del discurso, dice: el radicalismo le ha dado al país 4 presidentes y los 4 entramos al gobierno con más plata de la que salimos. Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo Illia y yo. Una ovación, por supuesto, porque lo manejaba muy bien. Y a la salida yo me acerco y le digo: permítame, presidente, no soy radical y soy historiador, y le quiero agradecer el elogio a Alvear, que el radicalismo haciendo de remiso. ¿Le parece importante? Sí, venga que nos tomamos un cafecito y charlamos. Y ese diálogo me permitió compartir 5 minutos con don Raúl. Ya estamos hablando de la década del 2000, la primera década del 2000, o sea que ya era un hombre grande. Y charlamos de eso porque recién en estos tiempos vuelve a estar la foto de Alvear en los comités, ¿no? Es decir, hay una reivindicación. Bueno, a ver, ¿no te pareció tan así?
Bueno, depende. Alvear tiene muchas facetas y muchas etapas en su vida política. En el comité de la Capital Federal estuvo siempre.
El
sector que reivindicaba Alvear, el unionismo, fue muy importante en el radicalismo de la Capital Federal, legendarias figuras. Nunca dejaron de honrar a Alvear ni de ser sus jóvenes, digamos, en momentos complejos de la vida del partido. Quiero decir que el radicalismo es un partido de 3 siglos. Hay pocos partidos en el mundo de 3 siglos, sobre todo en América del Sur o en América Latina. Este partido de 3 siglos tuvo hombres de 2 siglos, hombres que vivieron. Alvear le tocó vivir el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Pero Alvear formó parte de una tríada esencial de la fundación del radicalismo, que era, para hacer una síntesis de tipo esquemático, la Juventud Ilustrada, la que respondió al discurso de Barroetaveña, tu cuoque juventud, la entonces llamada despectivamente chusma orillera, que eran los sectores populares, marginados, que habían vuelto de las guerras, que vivían en los suburbios, y a las que inspiraba ese discurso alcinista que después representó Leandro Alem, es decir, el pueblo, los sectores más bajos del pueblo, y lo que se conformó después en el gran motor de la historia argentina, que fueron los inmigrantes y sus necesidades de expansión de las fuerzas productivas para encontrar un espacio de realización en esta tierra, ¿no? Y Alvear fue de los jóvenes ilustrados que reprocharon, que hicieron una fuerte condena moral al régimen conservador, al régimen de la época, que se acercaron a los caudillos políticos populares. Alvear fue secretario de Leandro Alem. Alvear fue organizador del primer mitin del de Jardín Florida, fue participante de la Revolución del 90, una revolución que fracasó, pero dio lugar a la asunción de un grandísimo presidente argentino, que fue Carlos Pellegrini, que gobernó muy poco tiempo, pero que logró reencauzar el país en otra dirección, y luego de frustraciones políticas provocadas por el roquismo, permitió en 1912 la sanción, digamos, el triunfo del radicalismo con la sanción de la ley de sufragio universal obligatorio, que fue el gran éxito de Irigoyen. Alvear es una personalidad descollante en la vida del radicalismo desde su origen y durante 50 años.
Claro, es muy interesante ver además cómo estas tres, te agradezco esta clasificación porque permite ver el origen del radicalismo. Lo que es muy impresionante es cómo logra mantener, con las tensiones naturales de grupos sociales diferentes, una unidad doctrinal y una unidad en la acción. Porque muchas veces también en la lectura de la historia se hace hincapié más en los disensos que en los consensos, pero la figura de Alvear, que era un hombre de convicciones, yo siempre digo, le hubiera convenido hacerse conservador, le hubiera sido más fácil el camino, se hizo radical, y le hubiera convenido más alguna elegante dama porteña y eligió casarse con una chica que le gustó, que él le significó además un costo social, doña Regina Pacini. Ahora, en la acción política...
No, y era un romántico, la siguió 8 años por Europa hasta que consiguió el sí de la cantante.
De la cantante.
8 años que anduvo por Europa, siguiéndola y regalando flores.
Así es. Ahora, Alvear, cuando el radicalismo llega al poder, es un hombre de una lealtad partidaria impresionante en varios momentos. donde para mí el debate entre Irigoyen y Alvear por la posición a tomar en la sociedad de las naciones es, digamos, es perfecto en el sentido de que se plantean las dos posiciones, las discuten, van, vienen, pero cuando hay que actuar, se actúa según, digamos, el organigrama institucional. Entonces, Alvear va y sostiene una posición con la que no estaba del todo de acuerdo, pero la sostiene. Esa condición de hombre de partido que la Argentina ha perdido totalmente, por eso me parece que hay que rescatarlo, es decir, esta idea de que muchos partidos políticos en la Argentina se han convertido en agrupaciones de libre pensadores que actúan según lo que piensan en el momento y que ha deteriorado el marco institucional argentino, me parece que vale la pena rescatarlo.
Totalmente de acuerdo. Alvear era un joven ilustrado que se estaba recibiendo de abogado en 1891 cuando Alem le encarga y Barroeta Veña la organización del mitin del Jardín Florida, ocurrido un año antes de la Revolución del Parque, donde se dice que allí se pensó y se ideó la revolución de la Plaza Lavalle, de la actual Plaza Lavalle del Parque de Artillería. Pero el tipo murió siendo presidente del Comité Nacional en 1940 y algo,
42,
en el 42. Pero hasta el 41 fue presidente del Comité Nacional. Lo que quiere decir que hay 50 años de trayectoria política. Uh-huh. Después, las cosas extraordinarias de la vida de los aristócratas de la época. Siempre que lo eligieron candidato, lo estaba en París. Lo hicieron candidato a diputado en la primera camada de la, cuando el radicalismo levanta la abstención, creo que en 1914,
en el 12, en el 12,
en el 12 fue la ley,
y ahí mismo hubo elección, la última elección.
Entonces, en el 12 él fue diputado hasta el 16. Estaba en París cuando lo proclamaron, era embajador en París cuando lo hicieron presidente, no hizo campaña, no necesitó. Pero él, de este radicalismo, tenía acciones de fundador. No solo por el mitin de Florida, sino porque algún motivo de la magia de la razón, de los afectos y de lo vigoroso de su personalidad hizo que tanto Alem como Irigoyen tuvieran por él cierta debilidad.
Ajá.
No exenta de discrepancias o de opiniones, bueno, no tanto Alem, que falleció muy prematuramente, que se quitó la vida muy prematuramente, sino Irigoyen, que tuvo con él. Irigoyen debe haber sentido que necesitaba un hombre de los quilates de Alvear para equilibrar su capacidad de dar gobernabilidad a sus ideas.
Ajá, qué interesante.
Porque Alvear designó un gabinete con total independencia. La famosa frase, que no tiene ninguna alusión personal, sino es rigurosa verdad histórica, hay que rodear a Marcelo, es una frase que pronunció Irigoyen muchas veces para ira de sus partidarios más fanáticos para indignación de sus seguidores más emperrados. Irigoyen siempre pensó que Alvear, en los momentos más decisivos, cuando tenía que elegir su sucesor y cuando tuvo, después del golpe del 30, que respaldar a alguien para que presida el Comité Nacional, para que sea el candidato a presidente, en las épocas del fraude patriótico, entre comillas, en esa llamada década infame, que habría que estudiar un poco más, pero que fue una década y fue infame en términos de la salud democrática de la Argentina, siempre optó por Alvear. Alvear, en cambio, designó un gabinete muy independiente, un gabinete a su gusto, a su comodidad, que debe haber molestado a los irigoyenistas, pero todo eso no se notó. Más bien, las discrepancias y las divisiones vinieron en los amigos de Alvear, que lo traicionaron por considerar que tenía excesiva lealtad con Irigoyen y sus ideas.
Bueno, yo comparto absolutamente esa idea, porque de hecho cuando se habla de Vos hiciste alusión al primer, a la primera transmisión de La Voz Presidencial, y también hay otro error que suele cometerse, que es decir irigoyenismo y alvearismo, cuando en realidad en ese tiempo no se acostumbraba a poner el nombre del líder en el sector político. Era el personalismo y el antipersonalismo. Yo siempre digo que eso es un populismo, hacia atrás, cuando le aplicamos nombres. Y para seguir con esta paradoja, Alvear no fue alvearista. Es decir, cuando el radicalismo se parte, la clara acción de Alvear diciendo que el partido no se mezclaba con el Estado y el Estado no se mezclaba con el gobierno, le pide la renuncia a todos los candidatos que iban a ir en contra de lo que era la organización partidaria. Y después, en el 30-31, Alvear asume un carácter que nunca había tenido, el de líder partidario, el de hombre de comité y el de hombre de tribuna.
Y además el de hombre perseguido, preso en Martín García, claro, exilado, proscripto por el gobierno, sí, de que integraban exministros de su propia administración. O sea, pero eso de la fundación de la Unión Cívica, llamada Unión Cívica Radical Antipersonalista, y todas esas fórmulas que llevaron la fórmula Ortiz-Castillo al gobierno en un momento final de la década del 30, fueron contra Alvear. Alvear militó la Unión Cívica Radical grande, aunque no murió tan grande, murió a los 70 y pico, ¿no? Pero ya desde la más temprana juventud hasta su madurez, honró la existencia de esta interpretación política de la Argentina. Ahora, viene a cuento el debate sobre la neutralidad de Irigoyen. Vos aludiste hace un rato a las diferencias en relación a la constitución de la Sociedad de las Naciones, a los encuentros previos en Ginebra, en San Francisco. Evidentemente Alvear representaba, ahí había en juego dos corrientes de opinión que conformaban la Argentina, ¿no? Esa idea americana, neutralista frente a los conflictos, luego se pudo haber dicho en algún momento interimperialistas, y esa idea de Alvear, de participar, digamos, de formar parte de los conflictos de la humanidad y proponerse, ¿no? Todos estamos signados o marcados por algunas circunstancias de nuestra vida.
Sin duda.
Alvear es el hombre que vio en Juárez Celman la abyección, la inmoralidad, lo que Martel había denunciado, el escándalo. A todas las generaciones nos tocan momentos decisivos en los cuales tomamos posición frente al mundo y la vida, ¿no? Y Alvear lo mantuvo. Consideró que Irigoyen y su lucha, de la que él participó, porque tomó comisarías, fue jefe de regimientos, fue ministro de gobiernos que nunca pudieron asumir, fue un luchador. Además era un hombre de mucho coraje personal, bastante pendenciero, capaz de agarrarse a trompadas donde fuera necesario, de bastonear. Había practicado todos los deportes, campeón de tiro, corría carreras de autos. La imagen de un hombre de la época, de un hombre de la modernidad, está siempre asociada a su figura, ¿no?
Vos nombraste por segunda vez la modernidad, ¿no? Y cuando él asume, quisiera que vayamos a su presidencia, él asume y ya en la designación de su gabinete es como que quiere plasmar esa idea que él vivió en Francia, en Gran Bretaña, es decir, la idea de las democracias modernas del mundo, ¿no? Él tenía ahí una visión quizá muy, obviamente, vos lo declaraste muy bien, uno queda marcado por las circunstancias que vive, más allá de las opciones que toma, y Pero es impresionante en la presidencia de Alvear los gestos de modernidad en todos los aspectos de la vida nacional, ¿no?
Y bueno, tuvo que intervenir, ¿no? Tuvo que intervenir, hay un libro de Garchunov que cuenta la época, tuvo que intervenir, había un desastre en la industria ganadera en la Argentina, él intervino sin ningún complejo matiz ideológico de ninguna naturaleza, reguló precios, hizo juntas, sancionó leyes importantísimas de fomento de las cooperativas, de leyes de la propia naturaleza del régimen de trabajo y previsión fue armada en su gobierno, la primera ley que todavía vigente de accidentes de trabajo con modificaciones, laudos favorables a los trabajadores en numerosas gestiones. Es decir, de ninguna manera un aristócrata que hizo un gobierno para los privilegios, sino todo lo contrario. Una gran modernización del país, nombró a Mosconi, se hizo la refinería más grande, la producción automotriz llegó a la Argentina, tanto Ford como General Motors, se fabricaron cientos de miles de Ford cientos de miles de Forte en la Argentina, los caminos, el primer surtidor de YPF, es decir, una gestión, bueno, Argentina era un gran productor de algo que ya prácticamente, que yo vi mucho en mi infancia en Entre Ríos y que ya prácticamente no se produce, que es el lino. Argentina producía la mayoría del lino del mundo. Y el lino se usaba para hacer aceites, no comestibles, sino aceites industriales, para pinturas. El lino es una oleaginosa industrial. También Alvear es el que introduce los regímenes que permiten la producción del algodón, es decir, que no todo el campo era para comer.
Claro,
había mucho campo que eran producciones industriales, el algodón estaba destinado al textil. Fue un gobierno de tremendo progreso desde el punto de vista económico y social, de avanzada, luchó para que el primero de mayo sea una fecha, les dio facultades a los sindicatos para denunciar hasta penalmente a abusos de las empresas. O sea que su condición de presidente del Jockey Club no le impidió hacer una política de naturaleza popular, de ninguna manera se recostó en su clase social, y además era un hombre de un absoluto desprendimiento, porque algunos son más pobres cuando terminan que cuando llegan, pero él era muy rico. Él era muy rico. Sus padres y también por parte de su madre, que era Pacheco, le había dejado cuantiosas propiedades que fue vendiendo rigurosamente a lo largo de su vida para costear sus cosas, ¿no?
Ahora vamos a ir a un pequeño corte
con
musical,
mucho gusto.
Pero ahí hay una anécdota que yo pude verificar documentalmente, porque muchas veces hay algunas anécdotas que son de oídas.
De decir.
Claro. Cuando el ministro... Había una costumbre de Alvear muy curiosa que era que inicialaba las facturas que pagaba el Estado. Es decir, el ministro de Hacienda tenía que ir y él inicialaba, y todos creían que era una forma de justificar la acción de gobierno. Y un día estaba y arranca una factura y dice, ¿y esto qué es? Eran las facturas por el agasajo al príncipe de Gales. ¿Sí? Y entonces la frase al suministro de Hacienda fue... Esto sí, no hay forma de comprobarlo. ¿Desde cuándo los gustos de los presidentes los pagan los ciudadanos? Lo que sí está probado es que él ordena la venta de 4 hectáreas en Don Torcuato y las integra a rentas generales para devolver el dinero que ya se había pagado. Eso está
comprobado.
Con lo cual, alguien te lo descalifica diciendo, y bueno, pero tenía la plata. Bueno, pero también lo hizo, es decir. Así que, bueno, estamos acá disfrutando de esta charla con Marcelo Stubrin en la víspera del centenario del inicio de una de las grandes presidencias argentinas, la de Marcelo Torcuato de Alvear. Vamos a la tanda, vamos a escuchar un temita musical y seguimos aquí, en Radio Cultura.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Yo soy Regina Pacini y algo de mi espíritu habita aquí, entre las paredes de la Casa del Teatro. Yo soy Regina. Mi nombre es música. Les contaré algo de mi historia y luego simplemente callaré para que puedan sentir la presencia de las almas que habitan este hogar. En el año 1899 llegué a Argentina y debuté en el ya desaparecido Teatro Politeama con El Barbero de Sevilla. Me bautizaron Regina porque nací un 6 de enero, Día de Reyes, y fui una reina, admirada y aplaudida desde muy joven por mi voz de cristal. Recorrí los más importantes teatros del mundo cantando. Tal vez no fui hermosa, pero el arte me embellecía, cubriéndome con un halo místico que sensibilizaba. Cantando conocí a Marcelo Torcuato de Alvear, quien fuera más tarde presidente de la República Argentina. Él me siguió por todo el mundo con sus rosas blancas y rojas y su propuesta matrimonial. Cuentan que cuando escuchaba mi voz, sus ojos se humedecían de lágrimas. Mi voz lo conmovía y tuvo que ser, al fin. Después de mucho luchar entre mi vocación y el amor, venció el amor. Y en 1907 contrajimos matrimonio en Lisboa, capital de mi país natal. Mi esposo, que luego fortuitamente sería presidente de la Argentina, con su apoyo pude concretar muchas obras de beneficencia, de las cuales la más importante fue la creación de la Casa del Teatro, esta institución que alberga personas del quehacer artístico que por avatares de la vida hayan quedado sin amparo. Aquí volqué todo el amor a mis pares. Dios bendiga siempre estas paredes que tanto esfuerzo costaron terminar de construir. Deseo que todo aquel que se acerque para ayudar a mantener abiertas sus puertas solidarias sea prosperado, que su camino se convierta en perfumados pétalos de rosas, así como huele a pétalos de rosas el recuerdo de nuestro romántico amor.
Acabamos de escuchar un fragmento de Rigoletto cantado por Regina Pacini, la tercera mujer en la historia que grabó en un fonógrafo de discos de metal. Así que, donde puso el ojo, acertó don Marcelo, ¿no?
Increíble, increíble. Parecía muy mal a la sociedad de la época que se case con una artista, con una cantante. Pero no les dio ni cinco de artículo y siguió adelante con su enamoramiento y lo logró finalmente.
Marcelo.
Dicen que una vez fue a San Juan. Y entonces creo que Cantoni le puso cinco guardaespaldas. Tipo con un aspecto de malo. Y le dijo, ¿qué va a estar? Y todos tenían alguna cicatriz. Es decir, hombres curtidos. Entonces dice que Alvear le dijo a Cantoni, me gustaría que me hubieras conseguido el que les cortó la cara a todos estos. Yo estaría mejor con uno que con estos cinco que estaban todos lastimados.
Qué bueno. Algo notable es que era un hombre que tenía mucha calle, no era un aristócrata aislado de la realidad, porque enfrentó circunstancias, tanto en la vida como, digamos, en la vida política como en la vida personal, donde el tipo, esto que vos contabas, que se agarraba trompadas, también lo hacía políticamente, ¿no?
Sí,
era,
obvio. No era un fifí, era un hombre de acción, era un hombre de participar en todas las cosas de la juventud de la época. Era un deportista, yo conocí gente que militó y actuó con él.
Bueno, primero, contanos.
Primero Balbín, que lo acompañaba. Frondizi era un poco más forjista, estaba un poco más alejado, pero década del cual, fines de los 30 y los 40, Italo Luder hablaba en actos con... Italo Luder era un radical de Santa Fe antes de irse al peronismo. Pero le he escuchado relatos de haber subido a la tribuna en actos que cerraba Alvear. Los radicalismos de Santa Fe y de Entre Ríos eran muy alvearistas, con algunas excepciones. Es decir que Alvear condujo el radicalismo luego de haber sido respaldado por Irigoyen para el Comité Nacional durante la década más dura, más de mayores proscripciones que sufrió el radicalismo luego de la ley Sempeña, ¿no?
Vos sabés que cuando vamos a la historia es muy difícil imaginar que hubiera pasado así. Es más, desde el punto de vista profesional uno lo tiene prohibido. Pero ese año 42 para la Argentina es dramático porque comienza con la muerte de Alvear en marzo, luego sigue con la muerte de Ortiz, que visto lo que siguió con Castillo era claramente una opción mejor. De hecho, Ortiz ve frustrado su deseo de volver a la limpieza electoral. Después discutiríamos si lo hubiera logrado o no. Y la muerte de Justo, que era un claro liderazgo conservador. más allá de todo. Cuando vos hablabas del fraude patriótico, yo siempre insisto con aclarar que ningún fraude puede ser patriótico, ¿no? Que es un oxímoron esa frase.
Ellos la usaban, los conservadores, claro, la llamaban a sí mismos fraude patriótico, claro. Es verdad.
Ahora, esas tres muertes generan un vacío de liderazgo en la Argentina que después deriva en el golpe del 43, la revolución del 43, que es una revolución contra los conservadores, ¿sí? Y que deriva en el peronismo, ¿no?
Exactamente.
Entonces uno ahí, digamos, puede reivindicar la tarea partidaria de Alvear, porque el radicalismo ya no era el de Irigoyen del 30 cuando en el 40 se enfrenta al advenimiento del peronismo. Es decir, no es un eslabón Alvear, sino que constituye algo fundante y fundamental en ese tiempo.
Yo aprovecharía este momento de la charla y tu interesante argumento para decir lo siguiente. El golpe del 43 demuestra cuán importantes son los liderazgos políticos para definir el curso de la historia. Vos fijate, en el golpe del 43 fue una cosa extremadamente contradictoria. Hubo presidentes liberales pro-británicos, presidentes nacionalistas casi nazis, presidentes que prohibían los tangos, que decían malas palabras, y contenía una heterogeneidad tan grande que recién Perón, cuando fue el beneficiario de esa acción militar, logra poner el país en un cierto andarivel que ya todos conocemos y no hace falta comentar. Pero ese golpe pudo haber sido pato o gallareta, porque contenía, bueno, ya el propio gobierno de Castillo venía con decisiones horrorosas en términos de las cosas que ocurrían en el mundo, estaba muy extremadamente desorientado. Y efectivamente, como vos decís, Ortiz era un hombre de cuño liberal, un radical antipersonalista, que de los que había abandonado Alvear, porque Alvear seguía firme al frente de la herramienta partidaria en la que había nacido a la vida política veinteañero. Y este es el desiderato, el desideratum de la historia de los pueblos. Hay un momento en que hay un liderazgo que falla y pasan cosas que no debieran, ¿no?
Qué bueno. No lo había pensado por allí, pero es muy bueno porque en el péndulo que muchas
veces... La marcha de la Constitución, yo lo recuerdo porque traté mucho a Germán López, que fue el presidente de la FUA en el 45, esa marcha que encabezaba el líder conservador Santa Marina, con Victorio Codovila, el dirigente comunista, y la FUA, que se llamó Marcha de la Libertad, que fue una gran movilización popular, vino desde el Congreso hasta la casa del general Rawson en Callao y no sé qué más.
Sí, Callao y Santa Fe.
En Callao y Santa Fe, es decir, el general Rawson fue un presidente que duró lo que un
suspiro,
ternero gordo, que duró muy poco, pero que tenía una orientación totalmente distinta a quienes planearon el golpe, a quienes imaginaron la llamada revolución del 43 y todo lo que surgió después.
Y ahí, ¿no?, tampoco hubo liderazgo, porque si esa marcha multitudinaria, en vez de depositarla en el procurador del Tesoro, Juan Álvarez, que decidió formar un gobierno y pasó un mes y ni siquiera había terminado las entrevistas, porque ahí es donde los tiempos son importantes, son definitorios.
Así es.
Volviendo a Alvear, ¿no? ¿Cuál crees vos que es la razón profunda por la que la Argentina de golpe se olvida de figuras como Alvear? De la misma manera que de pronto Pellegrini es un hombre que no forma
historia,
parte del debate.
La historia radical está escrita por hombres muy irigoyenistas.
Ajá.
Gabriel del Mazo y Félix Luna, podríamos incluir a Manuel Gálvez, pero sobre todo Gabriel del Mazo y Félix Luna construyeron una interpretación del radicalismo irigoyenista. Y el Alvearismo.
Es como Urquiza, que quedó relegado porque Mitre es el que escribe la historia.
Sí, para mí no, porque soy entrerriano, pero para otros puede ser.
No, pero digo,
Para otros puede ser.
Yo soy un fervoroso defensor de Urquiza, que organizó el país.
Seguro, y sin embargo.
Parece que fue una estrella fugaz, que no lo fue.
Y que contrató al Verdi. tengo. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a decirte que la interpretación irigoyenista del radicalismo es muy poderosa y representó esa idea de una famosa convención de Avellaneda en el año 49, en la cual Balbín y Frondizi juntos produjeron esa idea de enfrentar al peronismo por sus errores y no por sus aciertos. Esa idea de que la tradición irigoyenista, nacional, neutralista, era una idea, y democrática, era una idea muy potente para proponerle a la Argentina. Quiero decir una cosa sobre Alvear, porque los tiempos se van yendo y miro el reloj. Alvear tuvo alrededor un hombre muy importante.
Ajá.
Se llamó Leónidas Anastasi. Diputado, nacido creo que en San Nicolás o en Varadero, acá por el norte de la provincia de Buenos Aires. Autor de la plataforma electoral de cuando se levanta la abstención para las elecciones del 37.
Ajá.
Que creo que fue en el 35, 36, las elecciones, pero sí. La decisión de la convención de levantar la abstención es anterior, la famosa fórmula Alvear, Güemes, etc. Leónidas Anastasi era un hombre extraordinariamente progresista. Uno de los fundadores de la legislación del trabajo en la Argentina, un verdadero jurista, que fue el que redactó la plataforma de esa convención. En aquel entonces se decía, o he leído en algún lado, que Alvear había leído a los socialistas europeos de la época. Había leído a Harold Lasky, que era un inglés, que había sido un intelectual orgánico de la fundación del Partido Laborista, que había leído a Kautsky, que había leído a los socialistas enemigos de Lenin, podríamos decir de alguna manera, y esa plataforma que está vigente, que está publicada, que es conocida, era extraordinariamente, te diría, más progresista que Irigoyen. Porque hubo un debate muy fuerte en la historia radical, un debate entre Irigoyen y Molina, en el cual Irigoyen decía que no hacía falta ningún programa, que el programa del radicalismo era la Constitución Nacional. En cambio, esta versión de Alvear, esta versión no idolatrada por Del Mazo, no idolatrada por la tradición indoamericanista, reformista, popular, no quiero usar la palabra nacionalista, pero neutralista en los conflictos internacionales. Esta interpretación era una interpretación más profunda, más telúrica, más adaptada a la personalidad de Irigoyen. En cambio, todos los años europeos de Alvear aludían al programa, la necesidad de definirlo, de proponerle a la ciudadanía un curso de acción para llevar adelante, y esto fue la plataforma de Anastasi que informó la vida política del partido cuando se fueron los amigos de Alvear y lo traicionaron en la Unión Cívica Radical Antipersonalista.
Qué interesante. Vos sabés que es cierto que el tiempo es tirano, pero es muy interesante el rescate de algunas figuras, porque digamos, te agradezco que traigas a Leónidas, que es un personaje que ni siquiera aparece en el relato común, en el relato permanente de la historia radical y de la historia de la Argentina, porque, digamos, hablar de la historia del radicalismo es hablar necesariamente de la historia argentina. Es muy interesante porque, digamos, el radicalismo también tiene ahí una relación con Frondizi, ¿sí? Alfonsín hace algo sumamente inteligente en cuanto a plantear la modernidad del partido, pero no desde el conflicto, sino simplemente desde la modernización de las ideas. Y bueno, vos que fuiste, no sé si es muy atrevido decir un íntimo de don Raúl, quisiera que me cuentes qué significó esa gran modernización que le dio una vida al radicalismo que es extraordinaria.
Voy a contar, voy a dar una sola grajea. En el radicalismo la palabra es intransigente.
Claro.
Y en el radicalismo del pueblo en el que yo me crié, en el que yo me eduqué, decirle a un tipo frondicista era insultarlo.
Sí.
Decirle frondicista era decirle... pero eso fue unos años de la década del 60, por ahí, de 55, 65, después terminó. Pero Alfonsín era un tipo tan determinado, uh-huh, y tan valiente en sus convicciones, en el sentido de Alfonsín es uno de los pocos políticos que pensaba y actuaba en función... era un hombre práctico, por supuesto, sí, sí, y pragmático, pero él pensaba cosas y las ejecutaba de una manera implacable. En el discurso de Parque Norte, Alfonsín dice: no podemos ser intransigentes en las ideas. Esa palabra es una ruptura de la tradición política radical para alguien como yo, mucho más fuerte que otras cosas que se arguyeron, se dijeron, se plantearon.
No se puede ser intransigente en las ideas.
No se puede ser, no recuerdo la frase exacta, sí, sí, pero estamos contra las intransigencias, que era la idea basal del irigoyenismo. El irigoyenismo es eso, intransigencia.
Sí, sí.
Y sin embargo, fíjate las paradojas, ¿no? Yo viví un radicalismo que estaba dividido entre los más antiperonistas, los que insultaban a Evita y eran tremendos y escribían libros sobre que el peronismo era nazi y que no sé cuántas cosas. Y bueno, el primero que mencionó elogiosamente a Perón y a Frondizi en la tribuna es el que ganó limpito y fue presidente, que fue Alfonsín.
Claro.
Digamos, eso, el discurso de Alfonsín cuando decía: vengan todos con sus banderas, los conservadores, y nombraba elogiosamente a Perón y a Frondizi, y lo incorporó a Frondizi a la lista de los presidentes radicales, porque esa fue también otra decisión muy difícil, y eso fue sin duda la amplitud de miras de Alfonsín, a pesar de que los últimos años de Frondizi fueron tremendos. Relativamente oscuros desde el punto de vista de sus ideas, pero ya no era él, ya no estaba bien, no era la mente lúcida que imaginó, que tuvo una interpretación también muy moderna de la Argentina, ¿no? Sino era otra cosa. Y Alfonsín lo incorporó. Entonces, por eso digo, vale la pena que todos nosotros seamos capaces de revisar, como si fuera una cuestión psicoanalítica, que seamos capaces de revisarnos a nosotros mismos para encontrar qué cosas valen la pena o siguen valiendo la pena o son esenciales y cuáles son laterales y forman parte de un discurso menos relevante, menos sustancioso, para sostener un sistema de ideas, ¿no?
Bueno, querido Marcelo Stubri, muchas gracias, y quiero que terminemos el programa diciendo que mañana 12 de octubre a las 11 de la mañana en el cementerio de la Recoleta hay un homenaje a los tres presidentes radicales que asumieron el 12 de octubre: don Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear en el centenario de su presidencia y Arturo Umberto Illia. Y yo agregaría que también se le puede rendir homenaje a los que dieron vuelta a la historia, porque en vez de asumir el 12 del 10, asumieron el 10 del 12, que son don Raúl Alfonsín y don Fernando de la Rúa. Pero bueno, che, muchísimas gracias, querido amigo.
Gracias a vos, a todos ustedes, a este programa y a esta extraordinaria aventura de la evocación de la historia y de la reflexión sobre nuestra realidad.
Bueno, te vamos a llamar porque quedaron muchas grajeas pendientes.
Con mucho gusto.
Gracias.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.